Un saludo desde Radio UMH en una nueva edición del programa Punto de Anclaje del Servicio de Prevención de la UMH. Hoy hablaremos de evaluación de riesgos.
Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Punto de Anclaje, que como sabéis es un programa dedicado a la prevención de riesgos laborales. Hoy nos encontramos en el estudio de la radio de la universidad, aquí en el campus de Elche, Guillermo Parra, técnico de la sección de prevención de la universidad, Juan Pérez, también técnico de prevención de la universidad, y un servidor que también es técnico de prevención de la misma unidad de prevención de riesgos laborales. Bienvenidos a los dos al programa.
Gracias a ti por invitarnos, Paco.
Y vamos a tratar hoy un tema sobre el que va a girar todo el programa, que es la evaluación de riesgos laborales. Y es que, bueno, uno de los problemas que detectamos los técnicos de prevención, vamos a explicar qué es esto, porque nos encontramos con un vocabulario que nosotros manejamos, un argot que manejamos dentro de la profesión, pero que a efectos, digamos, del usuario o del trabajador, pues no está familiarizado con estos términos. Antes de comenzar, recordaros a todos los trabajadores de la universidad que tenéis disponible, y ya lo sabéis, y podéis solicitar cuando lo queráis el reconocimiento médico, y lo podéis hacer por correo electrónico en el correo servicio.medico@umh.es. Las instalaciones del servicio médico están ubicadas en la planta baja del edificio Elique, de aquí del campus de Elche. Dicho esto, también recordaros los cursos de formación que organizamos desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, y que en este caso estamos ya para las próximas fechas. Tenemos la última edición del curso de primeros auxilios, que es el día 21 de marzo aquí en el campus de Elche. Y luego tenemos la prevención de problemas de la voz, que será el día 23 de abril en el campus de San Juan, el 30 de abril en Orihuela, 7 de mayo en Elche y el 14 del mismo mes de mayo en Altea. Pero ya sabéis, como siempre, que recibiréis por correo electrónico del presidente del Comité de Seguridad de Salud, es decir, el vicerrector de Infraestructuras, Juan José Martínez, recibiréis el correspondiente correo electrónico para poder inscribiros. Y una vez dicho esto, comenzamos con la evaluación de riesgos. ¿Qué es una evaluación de riesgos? ¿Para qué sirve? Para que la gente, los trabajadores de aquí, tanto ya sean de la universidad o de cualquier otra empresa que nos estén escuchando, sepan qué es lo que es cuando el técnico de prevención o su gerente o su jefe o responsable le diga: vamos a realizar una evaluación de riesgos. Venga, ¿qué es esto de la evaluación? Venga, cualquiera de los dos. Guillermo, empieza tú.
Bueno, pues a grosso modo, y para no caer en el argot, como has dicho tú, una evaluación de riesgos sería un estudio detallado de los posibles riesgos a los que se encuentra sometido un trabajador que está realizando durante el desempeño de sus funciones laborales. Se vería qué riesgos de ese qué riesgos que le produce ese proceso al trabajador se pueden evitar, y los que no se pueden evitar se buscarían las medidas para controlarlos o limitarlos. Un poquito a grosso modo sería eso.
Y esta evaluación de riesgos, que bueno, sí que ha quedado claro, ¿es voluntaria, es obligatoria, es en qué ámbito nos estamos moviendo?
No, estamos en un ámbito de una obligación legal. Es además una obligación legal que proviene de una directiva europea, entonces es la misma obligación para todos los países de la Unión Europea. Y a todos los trabajadores tienen derecho a la protección de los riesgos, y una de las herramientas básicas de gestión es la evaluación de riesgos que hay que realizarles. Hay una confusión muchas veces, porque la gente cuando piensa en evaluación de riesgos está pensando en las evaluaciones que conoce algo de seguros, las típicas valoraciones de seguros o de tasas y demás. Aquí hay que entender que es una conceptualmente muy diferente, porque no se trata de calcular una tasa para aplicar un determinado precio a un aseguramiento. Es decir, no es tanto una cuantificación económica o numérica, digamos, del riesgo, como una comparación entre riesgos. Eso es lo importante. Sí, es más importante la identificación y después tener unos criterios para comparar. Y ahí es donde está la parte, digamos, importante, que es sobre todo más importante en prevención de riesgo laboral la identificación que la cuantificación, que la cuantificación meramente es para poder comparar unos con otros.
Entonces, cuando hablamos de la evaluación de riesgos, ¿qué se evalúa? ¿Realmente se evalúa el puesto de trabajo o se evalúa al trabajador? Porque esto yo creo que la gente no lo tiene muy claro.
Bueno, la ley obliga a evaluar los riesgos de cada uno de los puestos de trabajo. Lo que pasa es que al final los puestos de trabajo hay personas.
Claro, efectivamente, al final los puestos lo ocupan personas, claro.
Y claro, como la ley también dice que hay que adaptar el puesto de trabajo a la persona y tener en cuenta pues todas las sensibilidades, luego también aparecen las embarazadas, menores de edad, etcétera, pues al final si se quiere hacer la evaluación de riesgos, pues hay que recurrir finalmente a ver persona a persona que ocupa cada uno de los puestos, sobre todo en un ámbito como el universitario, en el cual tenemos pues una, digamos, personalización tal de las tareas, que es muy difícil estandarizarlas.
Claro, hay que pensar que la prevención de riesgos laborales, como ya hemos comentado en algún que otro programa, tiene tres especialidades técnicas y una especialidad de medicina del trabajo. Entonces, la evaluación de los riesgos se tiene que hacer teniendo en cuenta todas las vertientes, la vertiente de la seguridad, la vertiente de la higiene y la vertiente psicosocial y ergonómica. Un ejemplo muy claro que siempre hemos hablado y lo hablamos nosotros es el tema de los controladores aéreos. Uno piensa, ¿qué riesgo tiene a lo mejor un trabajo en sí de un controlador aéreo que está sentado delante de una pantalla? Ahí no tiene, entre comillas, ningún riesgo. Pero estamos hablando de un trabajo de tantísima responsabilidad, de tantísima concentración, que realmente existe un riesgo. Y ese riesgo al que no es el proceso en sí tanto como el riesgo del que le genera el trabajador a sí mismo.
Esa concentración continua, esa carga mental, ¿no?
Claro,
el trabajo mental.
Esa responsabilidad.
Que tendría, claro.
Luego tenemos el ejemplo totalmente contrario, sería un trabajador que está trabajando con una sierra de calar. Entonces, ahí a lo mejor el trabajador en ese momento está haciendo algo que para él es ya total y completamente monótono, que es a lo mejor cortar una madera. Pero claro, sigue teniendo un riesgo. En este caso no es un riesgo a él a nivel mental, sino es un riesgo de un proceso enorme en el cual él tiene que llevar mucho cuidado porque si se descuida se puede cortar un brazo.
Efectivamente. Entonces, aquí a nivel de la universidad, ¿no? Que tenemos, como ha dicho Juan ahora hace un momento, tanta variabilidad, ¿no? De trabajos, ¿no? Porque aquí tenemos, dentro de las especialidades que has dicho tú y tal, tenemos múltiples riesgos, ¿no? Porque tenemos desde talleres, y se me ocurre ahora mismo pensando, por ejemplo, en el campus de Altea, ¿no? Donde tenemos talleres con maquinaria.
De soldadura, de trabajo con madera, de trabajo con piedra.
Y luego tenemos laboratorios, ¿no? Por ejemplo, que con riesgo químico, riesgo biológico.
Biológico,
claro.
Hay todo tipo de productos químicos diversos.
Las fincas experimentales de Orihuela, que tienen trabajo al aire libre, que trabajan con productos fitosanitarios, que trabajan con animales. Porque, claro, no olvidemos que la universidad tiene su granja de animales y tiene un servicio de experimentación animal muy potente, que tiene animalarios en Elche y San Juan. Entonces, realmente nosotros podríamos decir que creo que tocamos casi todos los palos, menos el trabajo de controlador aéreo, porque no tenemos aeropuerto.
Tenemos aeropuerto todavía.
De momento,
¿no?
De momento.
Que todo se andará.
No.
Sí, con una torre de control incluida, ¿no? Para los desplazamientos intercampus. No tenemos de esto, pero sí que es cierto que la variabilidad de los puestos es muy amplia, ¿no? Y muy variada, y entonces aparece exposición a diferentes riesgos.
Claro, y no tenemos que olvidar que, como hemos dicho muchas veces, el investigador que está investigando en una cosa este año, a lo mejor está investigando en otra completamente diferente el año que viene.
Claro, efectivamente, pero antes de entrar en ese campo, yo quiero que la gente sea un poco consciente de cuando su jefe, el director de su servicio o el director del departamento, le anuncia al personal de su servicio o su departamento que el personal del servicio de prevención, en este caso la sección de prevención, va a realizar la evaluación de riesgos. ¿Qué tiene que esperar este trabajador cuando se le anuncia? Van a realizar la evaluación de riesgos, ¿no? Pues por un poco, por desmitificar un poco, porque enseguida llega, ya vienen los de prevención, ya no vamos a quitarnos, ¿no? Un poco ese San Benito que nos han colgado hace tiempo, ¿no? de que somos los de la troika, ¿no? Que vamos controlando y no es cierto. Entonces,
El trabajador lo que puede esperar es que pues le van a entrevistar para conocer cuáles son las tareas que realiza. Luego, por otro lado, lo que debe de conocer son los resultados que se saldrán de esta evaluación, porque de los resultados habrá cuestiones que no dependerán de él, muchas de ellas, pero otras sí, porque siempre están todas las cuestiones organizativas que dependerán de la unidad en la que esté. Entonces, lo que tiene es que participar, no solamente aportando información, sino después en la planificación. Que la planificación, además, muchas personas tienen la idea de que es una cuestión que hace el servicio de prevención o lo hace el vicerrectorado de infraestructuras, pero no es verdad. La planificación en realidad es de la universidad, es de la propia unidad, y para eso está, para que la modifiquen y hagan lo que crean conveniente.
Vale, vale. O sea que cuando el trabajador dice vamos a hacer la evaluación de riesgos, como tú bien has dicho, lo vamos a entrevistar. Va a hacer una entrevista y se va a hacer un análisis, ¿no?, de su puesto de trabajo, el cual él participa diciendo qué es lo que hace, qué sustancias maneja o qué maquinaria maneja y en definitiva, qué es lo que hace, ¿no?
Efectivamente. La idea es identificar los factores de riesgo a los que está expuesto para después proceder a valorarlos. Y eso es al final la base del informe de evaluación de riesgos.
Claro, la finalidad al final es la protección del trabajador.
Claro, porque lo que se trata de proteger los riesgos profesionales que tiene este señor cuando viene aquí a trabajar, tanto para él como para los que pueda generar a terceros.
O sea, que desmitificar esto cuando vamos por ahí y dicen, no, esto mejor no se lo digo al técnico de prevención.
Escóndelo en un armario, que no lo vea, escóndelo que no lo vea.
Esto no se lo vamos a decir a los técnicos de prevención para que no, tendría que ser todo lo contrario.
Otra cuestión que hay que tener clara es que la gente se cree que la evaluación de riesgos es nuestra responsabilidad, y volvemos otra vez a lo mismo, la responsabilidad en parte es nuestra, pero primeramente es de la unidad, y la unidad vuelve a ser, no es una cosa abstracta, hay personas ahí. Entonces cada uno tiene su responsabilidad en su puesto de trabajo, y el jefe con respecto a la unidad, y el vicerrector con respecto a todos, y nosotros somos en realidad unos asesores.
Claro. No somos inspectores de Hacienda que vamos a...
ni de trabajo
que vamos a... Mira, esto está mal, pues te va a caer una multa de no sé cuántos mil euros. No, realmente nosotros vamos, identificamos un problema, si lo hubiera, que puede ser que no lo haya, y planteamos una solución.
Eso es. Eso sí que es cierto que es parte de nuestro trabajo, ¿no? O sea, cuando encontramos un problema porque algo realmente no se está haciendo de forma correcta o encontramos un problema, saber que desde el servicio de prevención estamos ahí para precisamente aportar, ¿no?
Claro,
una solución alternativa.
No nos olvidemos que muchas veces, a mí me suena un poco a cuando uno está trabajando en un documento de Word, o me refiero de texto, y ya llega un momento que dice, oye, por favor, léelo tú, porque yo cada vez que lo leo, yo lo veo bien, pero... Y entonces otra persona viene de fuera, le echa un vistazo y dice, mira, aquí esto está mal, y dices, ¿cómo no me he dado cuenta?
Claro.
Pues el tema de prevención, muchas veces nosotros tenemos una perspectiva desde fuera, que es la perspectiva que tenemos que tener un poco más pesimista, si quieres llamarla, para que nos entendamos, de buscar dónde puede estar el posible problema.
Correcto. Y siempre teniendo claro el objetivo final de la evaluación, como he dicho, que es la protección
del trabajador
dentro de su ámbito laboral. Otra de las cosas que se va a encontrar el trabajador, aparte de la entrevista, como ha dicho Juan, es que le vamos a pasar una serie de cuestionarios que va a tener que contestar para poder evaluar dentro de la evaluación, como tú has dicho al principio, la parte importantísima y fundamental, que es la psicosocial, para poder evaluar cómo incide en su trabajo factores de riesgo, como puede ser el estrés, el burnout, y todo esto se va a mirar también, como he dicho siempre, mirando la protección y la seguridad y salud del trabajador dentro de la empresa. Pero a mí lo que se me ocurrió con esto es que es un problema de las evaluaciones, es que nosotros pasamos por un departamento, por un servicio, hacemos hacemos la evaluación y digamos que obtenemos... Se me ocurre el símil de una foto fija, ¿no? De lo que es el... Y luego, claro, en la universidad somos unos 1.700, corrígeme tú si no es así.
Vamos ya por 1.900.
1.900 trabajadores. Y somos tres técnicos de prevención, ¿no? Entonces, se hace una foto fija. Esto, ¿cómo...? Porque, claro, las condiciones luego de trabajo van variando, ¿no?
Efectivamente. Ese es un problema básico en las actividades de investigación y en concreto en las universidades. Es el principal problema, de hecho, para el modelo de gestión de la prevención que marca la legislación. Porque, claro, está más bien pensado, orientado a actividades de tipo industrial, en el cual tienes procesos que se mantienen durante largos periodos de tiempo, relativamente largos periodos de tiempo, prácticamente inalterados. La fábrica que hace puertas, pues hace puertas, puede cambiar el tipo de puerta, pero va cambiando pues cada N años de un tipo a otro, y los maquinaria y los procesos pues suelen ser evoluciones lentas, pequeñas evoluciones. A veces puede haber un gran cambio, un año, pero entonces pasarían 5 o 10 años a distribuir otra vez, pues todo implica una gran inversión. Pero sin embargo la universidad es todo lo contrario. La universidad es, conforme se consigue un proyecto
variable,
se puede cambiar totalmente todos los equipos, la línea de investigación y lo que haga falta. Con lo cual los riesgos cambian totalmente. Y ese es el principal problema. Entonces, para poder abordar esto, lo que estamos haciendo es hacer la prevención precisamente en el origen. Lo que buscamos es conocer los proyectos antes de que incluso se les otorguen, se aprueben, y filtrar.
Pero los proyectos, refieres a proyectos de investigación.
Los proyectos,
¿no?,
de investigación.
Vale.
Y filtrar, es decir, identificar dónde pueden estar los problemas, aquellos que no se pueden ejecutar, plantearlo antes que no se pueden ejecutar, aquellos que se pueden ejecutar con unas condiciones, pues tener las condiciones claras antes de que se pongan en marcha, y de esta manera pues conseguir un control mucho mejor que con el típico de hacer evaluaciones cuando ya están en marcha, que además en el caso de investigación es más complicado porque, primero por la cantidad y segundo porque ya está el equipamiento, ya están allí los investigadores, los elementos, y a ver qué
correcto. Entonces digamos que tenemos un seguimiento de más continuado por los proyectos, ¿no?, de investigación que desde los distintos departamentos se van solicitando, ¿no?
Efectivamente, los que pasan por el órgano evaluador de proyectos.
Y luego, con respecto al trabajador, cuando se hace la evaluación de riesgos, ¿el trabajador tiene acceso a esa evaluación para saber cuáles son los riesgos a los que él está expuesto o que él o ella está expuesto en el puesto de trabajo?
Por supuesto, es un derecho del trabajador tener acceso a toda esa información, y además desde aquí le invito a cualquier trabajador que tenga cualquier duda que haya tenido en su evaluación a que se ponga en contacto con nosotros para que le resolvamos cualquier duda. Porque como Paco ha dicho, hay veces que nosotros, sin darnos cuenta, usamos pues el pequeño argot de prevención.
Esto pasa en todas las profesiones.
Imagínate un ejemplo tan claro como problemas con el PVD, problemas PVD. Y entonces se queda el trabajador y te dice, PVD, madre mía, ¿qué tengo? Y el PVD es pantalla de visualización de datos, el monitor del ordenador que todos tenemos. Lo que pasa es que, lógicamente, se pone PVD. Entonces el trabajador te puede decir, madre mía, es que claro, el PVD. O un punto tan sencillo como es, que está así reglado dentro de las evaluaciones de riesgos, que es orden y limpieza. Es algo tan sencillo.
Sí, orden y limpieza.
Se llama
una sección de IKEA casi, ¿no?
Claro, tú ves orden y limpieza y el trabajador, oye, me estás diciendo que soy un cochino, entre comillas, ¿no? No te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que hay un apartado en el cual dice que tiene que haber una determinada anchura para el paso entre estanterías o entre mesas, o que no se deben de almacenar más de determinada cantidad de cajas de cartón o lo que sea en determinado punto. Y es cierto, muchas veces nosotros tendemos a almacenar o, bueno, como puedo más o menos pasar bien, dejo este hueco. Entonces,
claro.
Parece que lo ven y piensan lo que no es. Por eso digo que invito a todo el mundo a que nos llame, por favor, si tiene cualquier duda con su evaluación.
Muy bien. Y ahora recojo unas palabras que ha dicho Juan antes. Cuando acabamos la evaluación de riesgos, se hace un documento con todos los riesgos de todos los puestos de trabajo y de los trabajadores que ocupan esos puestos. Y hay una planificación, has dicho, ¿no? Hay una planificación que es una, digamos, se identifican qué es lo que hay que hacer para solucionar lo que se ha encontrado, ¿no?, en la evaluación de riesgos. Y esto se le pasa, digamos, que se le envía al responsable de la unidad o al responsable del departamento, ¿no? ¿Esto cómo se lleva a cabo desde el servicio de prevención?
Bueno, nosotros, una vez que terminamos la evaluación, lo que hacemos es enviarle al, a la persona responsable, ya en este caso sea el jefe del servicio o el director del departamento, la evaluación. La evaluación tiene una serie de tareas. Hay tareas que serán muy fácilmente subsanables y hay tareas que quizá necesiten de un mayor desembolso económico o de un mayor trabajo o que se tengan que realizar en un espacio de tiempo más prolongado. Lógicamente, no podemos pretender que lo solucione todo en 0,15 segundos. Es decir, tenemos que entender que tiene que haber unos plazos. Nosotros lo que vamos a hacer es, a los 6 meses, recordarle mediante un correo electrónico, recordarle al director del departamento, al responsable, las tareas que le quedan pendientes. Ajá. De forma que no él sepa que nosotros estamos ahí para lo que lo necesite y que además si hay tareas que no dependen de él, que se pueden realizar por otro servicio y que cuenta con todo el apoyo tanto del servicio de infraestructuras como del área de la sección de prevención.
Muy bien, o sea que tenemos por una parte la evaluación que se realiza, luego por otra parte otro documento que es la planificación, pero va junto, ¿no? Va todo junto para no marear a la gente, ¿no?
Claro, salen los dos documentos a la vez.
Porque además la planificación es también un requisito legal, ¿no? Que exista el documento. Y se le envía, digamos, con una serie de ítems, tareas o qué es lo que hay que hacer a cada persona que, digamos, es su responsabilidad, entra dentro del ámbito de su responsabilidad, ¿no? El poder solucionarlo. Dentro de lo que es la evaluación, volvemos un poco atrás al tema de la evaluación de riesgos y recojo una frase que ha dicho Guillermo, que has dicho evitar los riesgos en su origen. Es decir, es una obligación, ¿no? Que esos riesgos, si ya una vez que se identifica, lo primero sería eliminarlos en el origen. Esto, por ejemplo, desde el punto de vista químico, Juan, tú que llevas esta parcela ahí en prevención, ¿cómo se hace?
Bien, vamos a ver. Lo principal es, lógicamente, no tener la sustancia peligrosa. Entonces, para no tener la sustancia peligrosa podemos hacer varias cosas. La primera es, si no hace falta, pues no tenerla. Que claro, esto que parece de cajón, pues no lo es tanto porque...
Pero imagínate que hace falta.
Claro. Si hace falta, entonces... La cuestión que hay que plantearse es si es posible tener otra que nos pueda hacer la misma función o una función similar y que sea no sea peligrosa o que sea menos peligrosa. Esto se llama la sustitución de los productos químicos peligrosos, que además también debo decir que es una obligación legal. Hay un par de reales decretos que obligan a hacerlo y a justificarlo. Lógicamente, en investigación muchas veces es complicado porque depende pues de la técnica en concreto con la cual se ha validado con una serie de productos y es difícil pasarlos. Pero desde hace ya varios lustros hay gente trabajando en esto y precisamente en investigación y muchas de las técnicas hay ya bibliografía para utilizar productos mucho menos peligrosos. Nosotros lo que hemos hecho en este sentido, aparte de utilizarlo en las evaluaciones de riesgos, uno de los puntos que aparece, hemos creado una instrucción. Dentro de los documentos que tenemos de prevención hay instrucciones, una de ellas que es para la sustitución de productos químicos. Y en esa instrucción te dicen los pasos para hacer la sustitución, hay un método para compararlo, pero sobre todo hay unos enlaces a una serie de fichas que tienen una serie de técnicas habituales en investigación, pues por ejemplo técnicas por el uso de formaldehído o determinados productos de limpieza con productos cancerígenos, que se pueden utilizar otros que son mucho menos peligrosos.
¿Y dónde se puede encontrar esta instrucción?
Esto está en nuestro blog, en el blog de prevención, pues es Prevención UMH, y entonces accedes al blog y en instrucciones, ahí encuentras una que pone instrucción para la sustitución de productos químicos. Y bien, y como digo, no solamente la instrucción en sí, sino que tiene un enlace a las fichas que hemos encontrado sobre esta materia. Además, siguiendo la instrucción, lo bueno que tiene es que cuando hagáis una sustitución nueva que no haya encontrado nadie, la idea es que nos lo informéis, porque nosotros lo que haremos es meter una ficha nueva allí.
Claro, para hacer un trabajo de poder luego difundir, ¿no? esa información entre el resto de la, en este caso, en nuestro trabajo, en el resto de la comunidad universitaria y el resto de investigadores, para que sepan que pueden sustituirla. Porque vosotros pensáis que la gente es consciente a veces de las sustancias peligrosas que están manejando.
Yo creo que hay veces que no. te voy a ser sincero, muchas veces nos puede la rutina, siempre se ha usado esto y como siempre se ha usado esto, lo voy a seguir usando y tenemos que tener claro que la técnica y la ciencia va evolucionando y hay muchas cosas ahora que te pueden permitir hacer el mismo trabajo con mucho menos riesgo. Sí.
Y un exceso de confianza también a veces, ¿no? Porque son personas o trabajadores que están acostumbrados, ¿no?, a utilizar siempre.
Sí, exceso de confianza, hay mucha formación, todo el mundo, pues por lo mínimo, pues es un FP de laboratorio y mucha gente, pues son doctores. Entonces, puede haber un exceso de confianza porque uno puede saber mucho de una cosa, pero no de otras. Entonces, ahí es donde puede haber un problema con los productos químicos, que debemos de decir que en nuestros campos de investigación, pues hay una amplísima variedad de productos, de familias de productos químicos que son muy peligrosos, ¿eh? Sobre todo por el tema de los problemas con los cancerígenos, mutágenos y teratógenos. Casi todos los laboratorios que tienen que ver con la bioingeniería o la química orgánica y demás, hay algunos de estos. Entonces hay que ser consciente y es un riesgo potencial importante.
Muy bien, pues desde aquí invitamos a cualquier miembro de la comunidad universitaria que pueda tener cualquier duda sobre este tema tan importante que nos acaba de comentar Juan, de la sustitución de los productos químicos, que nos pueda mandar un correo electrónico o nos pueda llamar por teléfono allá a la sección para que cualquier duda que tenga se la podamos resolver. Incluso un tema del que hablábamos en el programa pasado, que era el de los EPIs, ¿no? O sea, que EPI puede utilizar, ¿no? Como por ejemplo el uso de las gafas de seguridad, ¿no? Las gafas de seguridad. A ver, ¿esto cómo estamos en la universidad?
Nosotros desde prevención estamos trabajando para que las gafas de seguridad sean obligatorias en el acceso a cualquier laboratorio donde se trabaje con productos químicos.
Muy bien. ¿Pero las usan?
Pues
se usan las gafas de laboratorio.
Hay gente que las usa.
Tenemos datos sobre esto.
Hay gente que no, pero la realidad es que como un hecho cultural no se usan, que es como debería de plantearse. Es decir, lo que queremos es conseguir asociar entrada a un laboratorio o un taller también y gafas de seguridad.
Correcto.
Porque
claro, debería ser lo ideal, ¿no? Claro, directamente automatizarlo, ¿no? Yo lo comparo como, por ejemplo, el cinturón de seguridad, ¿no?
Eso es.
Que
es
pasó de que nadie lo usaba, de repente ya se convirtió en obligatorio y ya directamente, ya es un hecho, un gesto automático, ¿no? Se monta el coche y automáticamente, pues sería algo así, ¿no?
Además, tenemos que ser conscientes de que la mayor parte, como muchos de los accidentes que ocurren de este tipo, y algunos que hemos tenido aquí, lo que pasa es que sin consecuencias importantes, se dan en tareas aparentemente triviales. Es decir, que es que el problema es que, sobre todo en los ojos, con cantidades ínfimas, pues puedes tener una lesión importante.
Un problema importante.
Tareas de limpieza, por ejemplo, y demás, cuando ya has acabado todo el trabajo, si no te pones las gafas y te salpica, pues claro, puedes tener un problema.
Esto muchas veces hablamos de no, tiene un riesgo, pero no nos olvidemos que en los laboratorios entra muchísima gente a trabajar. Yo trabajo y tengo un compañero al lado que está trabajando. Entonces, a lo mejor mi tarea no me genera un riesgo para mis ojos, pero puede ser que la del compañero de al lado sí. Entonces, por eso es importante que lleve las gafas.
Muy bien. Pues muchas gracias a vosotros dos por estar aquí en el programa de Punto de Anclaje, esta nueva edición. Volveremos a la próxima edición para tratar nuevos temas sobre prevención de riesgos laborales. Y bueno, ya sabéis que cualquier duda que os pueda surgir sobre cualquier tipo de riesgo que pensáis que podáis tener en vuestro puesto de trabajo, pues podéis dirigirnos un correo electrónico a prevencion-umh@umh.es. Y podéis encontrar información en nuestro blog prevencion.umh.es. Un saludo.
Y hasta aquí nuestro programa Punto de Anclaje, el programa radiofónico de la UMH del Servicio de Prevención de la Universidad. Y recuerda, antes de marcharnos, que puedes solicitar el reconocimiento médico si eres personal de la Universidad Miguel Hernández en el correo electrónico servicio.medico@umh.es o en las extensiones de teléfono de la UMH 2153 y 8420. ¡Hasta pronto!